La calidad de Juan es evidente en la clara enseñanza de su Evangelio. El carácter sincero cristiano es abogado en sus epístolas y la reflexión escatológica significativa es demostrado en el libro de Apocalipsis. No se equivoque al respecto. Juan era una persona especial. Nos hubiera gustado saber más de él. Posiblemente Dios nos usaría más en maneras significativas si las personas conocieran menos de nosotros. Dios nos ha llamado para que seamos espejos de su Hijo Jesucristo. Demasiadas veces queremos ser la luz en lugar de reflejar la luz. Le damos una cordial bienvenida a otro programa de Base Bíblica, oyente amigo. Seguimos estudiando la serie Hombres en la Biblia. Estos programas son dirigidos y elaborados por el Dr. Donald Drake, maestro bíblico y ex vicepresidente de Base Bíblica Internacional. Examinaremos ahora a Juan, otro hombre importante en la Biblia, y es el reverendo Samuel Montoya quien nos presenta los detalles en la vida de este hombre de Dios. Le agradecemos por su valiosa sintonía.
La mayoría de las personas descritas en esta serie eran personas de quienes sabemos bastante, y se pudiera decir mucho más en cuanto a ellos que lo que hemos dicho. Ahora, Juan es un hombre de quien sabemos muy poco. Incluimos a Juan porque él escribió 5 libros de la Biblia, fue un discípulo de Jesucristo y fue una persona muy especial para el Señor mismo. Estoy seguro que aprenderemos mucho de este hombre gigante. Juan, Pedro y Jacobo llegaron a ser el círculo de amigos íntimos del Señor. Estos 3 frecuentemente iban con Jesús en ocasiones especiales. Ellos estuvieron en el monte de la Transfiguración. Estuvieron en el huerto. El Señor los escogía para que estuvieran con Él cuando quería que los más cercanos lo acompañaran. Tal como Pedro y el hermano de Juan, Jacobo, Juan era pescador cuando el Señor lo llamó. Ahora, nosotros no pensamos de los pescadores como grandes eruditos literarios, pero el Señor sabe cómo tomar a cualquier persona y usarla de una manera que traiga honor a Dios, sea productiva en el trabajo y haga el mejor uso de los talentos del individuo. El llamado del Señor fue sencillo. No sabemos si Él había dicho más de antemano, pero todo lo que se describe es que Él llegó, encontró a estos hombres pescando y les dijo que lo siguieran. Ellos estaban precisamente allí en medio de la pesca cuando el Señor les habló. Ellos dejaron que su padre y los jornaleros atendieran el trabajo y siguieron al Señor cuando Él los llamó. La Biblia no nos dice por qué ellos estuvieron tan dispuestos a seguirle. Las palabras del Señor tuvieron que ser apremiantes, pero parece increíble que estos hombres dejaran familia, amigos, hogar y negocio para seguir a alguien que simplemente los llamó para que lo hicieran. Recuerde que ellos no eran solamente pescadores del fin de semana, sino que este era su oficio. Ellos no tenían ninguna idea de dónde vendría su alimento, su ropa y su alojamiento. Más tarde el Señor le diría a un discípulo potencial que las zorras tenían lugares donde vivir, etc. Pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. El seguir hoy parece mucho más impresionante que lo que era en aquellos días. Muchas veces esperamos saber cuál será el seguro de salud, el plan de jubilación, el tiempo de vacaciones, la descripción de trabajo, etc., antes de tomar la decisión de seguir. El Señor solo les dijo que le siguieran y ellos le siguieron. Nosotros podemos aprender de Juan. Nada debe interponerse entre nosotros y el seguir al Señor. Debemos estar listos para salir e ir cuando Él dice «id» y quedarnos quietos cuando Él dice «quédense quietos». Hallamos una de las historias realmente bellas en la Biblia, en Marcos capítulo 5. Es el relato de cómo Jesús restauró la vida a la hija de Jairo. Jairo vino al Señor y le pidió que viniera y ayudara a su hija, que estaba muy enferma. En el camino hubo una distracción cuando Jesús sanó a la mujer con el flujo de sangre. Los siervos de Jairo vinieron y dijeron que la hija ya había fallecido y que no había necesidad que Jesús se acercara más. Jesús respondió a Jairo con esas bellas palabras del versículo 36. «No temas, cree solamente». Es en este punto que Él deja la multitud atrás y toma a Pedro, Jacobo y Juan con Él. La Biblia no nos dice por qué los tomó con Él. Debe haber sido parte de algún entrenamiento especial que Él quería que ellos tuvieran. Ahora Jesús trajo a la niña de regreso a la vida. Estos tres discípulos pudieron ver a la niña volver a la vida. Esto es bastante temprano en el ministerio del Señor. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cuán impresionante debió haber sido ver a una niña volver a la vida? Me hubiera gustado estar allí y ver un evento así. El hecho de que Jesús tomara a Juan en esta clase de ocasión dice algo sobre Juan. Jesús sabía que él era un seguidor especial, y él quería estar seguro que Juan recibiera el programa de entrenamiento completo que él tenía en mente para él. Para el siguiente evento de entrenamiento especial fue el Monte de la Transfiguración. El Señor otra vez llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la montaña. Jacobo y Juan no dijeron nada allá arriba. Pedro fue quien habló por todo el grupo. Esto puede decir algo en cuanto a Juan. Él ciertamente no iba a meter la pata si guardaba silencio. Pedro estaba al frente y hemos aprendido mucho porque él hacía muchas preguntas. Se necesita de un Pedro para proveer una dinámica para el trabajo. Y se necesita muchos Juanes para mantener el trabajo en marcha haciendo silenciosamente lo que es necesario. Hay un enorme peligro en tratar de hacer que todas las personas encajen en cierto molde. Hay mucho beneficio en encontrar modelos que podamos seguir y hacer lo que podemos con los dones que Dios nos ha dado. Ahora, Marcos 10 nos da el relato de un evento interesante que incluye a Juan y a su hermano Jacobo. El versículo 35 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ahora, esto parece un planteamiento muy razonable. La Biblia nos dice que podemos tener lo que pidamos, y aquí Juan y Jacobo le están pidiendo al Señor mismo su deseo. La respuesta de Jesús es clara. ¿Qué queréis que os haga? Suena como si Él estuviera listo para hacer lo que ellos desean. Todo lo que necesitan hacer es pedir. Luego ellos pidieron, y lo que pidieron es impactante, amigo oyente. Es impactante porque ellos han estado siguiendo al Señor por tan largo tiempo y están pidiendo algo que parece enteramente fuera de carácter con un verdadero seguidor del Señor. Veamos su petición en el versículo 37. Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta petición es una sorpresa porque los discípulos no parecen entender que el Señor va a su gloria tan pronto. Él les ha estado enseñando que Él debe morir y levantarse de entre los muertos. Tal vez ellos oyen eso y no se dan cuenta que esto significa que Él regresará a la presencia de su Padre. El Señor quiere que sus seguidores sean siervos, y estos hombres están pidiendo posiciones de autoridad y poder. Ellos deben pensar que el reino ya viene y que Dios lo establecerá aquí en la tierra. Y ellos están listos para asumir sus posiciones en ese reino y quieren estar seguros que la de ellos está en la cima. Este es un cuadro triste, amigo oyente. Es un cuadro de muchos que sirven al Señor. No es inusual que la gente aspire a altos cargos de liderazgo dentro de la iglesia. Hay codicia por esas posiciones de parte de aquellos que son clérigos y laicos. Necesitamos oír la respuesta que el Señor le dio a Juan en el versículo 38. Escuche usted. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús sabía exactamente lo que le esperaba. Estos discípulos no entendían qué era eso. Ellos pensaban en términos de posición y poder, en lugar de muerte y sufrimiento. Ahora, la respuesta de Juan y Jacobo fue sencilla. «Podemos», dijeron. Jesús entonces les dijo en el versículo 39, «A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado». Los otros discípulos estaban descontentos con Jacobo y Juan. No es claro si ellos estaban deseando haber pedido primero, o si sentían que la petición era enteramente fuera de lugar. Es interesante que el Señor siguiera poniendo a Jacobo y a Juan en situaciones especiales y nunca escuchamos ninguna queja de los otros discípulos. El Señor entonces les explicó que el reino de Dios no es como los reinos de esta tierra, donde los seguidores de los gobernantes obtienen lugares especiales. Él les enseñó una de las grandes lecciones de la Escritura en este punto. Los versículos 43 al 45 dicen: «Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Parece que Juan aprendió bien esta lección. Su espíritu en el Evangelio, sus tres epístolas y el libro de Apocalipsis es verdaderamente el de un siervo. Sus enseñanzas sobre la actitud y el servicio son presentadas claramente en las tres cartas cortas escritas bajo la inspiración de Dios. Jesús envió a Pedro y Juan a preparar la Pascua para la última cena. Ellos encontraron el aposento y prepararon todo lo que era necesario, tal como el Señor les había instruido. Esto era una evidencia de su relación especial y su desarrollo de un corazón de siervo. Ahora Juan, Jacobo y Pedro, todos fueron al huerto de Getsemaní con el Señor. Ellos se quedaron atrás para orar mientras el Señor luchaba con los eventos que estaban delante de él. Ellos se durmieron mientras el Señor pasaba por su terrible agonía. Es difícil entender cómo pudieron hacer eso, pero el peso de esos eventos tenía que ser pesado sobre ellos. Ellos eran participantes en la culminación del plan de Dios en la historia y a la vez eran observadores. Ellos no pudieron apreciar la importancia de lo que estaba tomando lugar. Pedro y Juan jugaron un papel importante en la iglesia primitiva en Jerusalén. Su prominencia duró corto tiempo, y la historia de Pablo toma a cargo el desarrollo de la iglesia primitiva. Juan pasó a escribir 5 libros de la Biblia. La calidad de este hombre se hace evidente en las enseñanzas claras de su evangelio, el carácter cristiano sincero defendido en sus epístolas y la significativa percepción escatológica demostrada en el libro de Apocalipsis. No nos engañemos, amigo oyente. Juan era una persona especial. Nos hubiera gustado saber más de él. Tal vez Dios usaría más de nosotros en maneras significativas si la gente supiera menos de nosotros. Dios nos ha llamado para que seamos espejos de su Hijo Jesucristo. Demasiadas veces queremos ser la luz en lugar de reflejar esa luz. Juan da algunas de las enseñanzas más grandes en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Su deseo por ese retorno es evidente a través de sus escritos. Nosotros debemos tener el deseo de velar por su venida, tal como Juan tuvo ese deseo. Sí, ven, Señor Jesús. Debe ser la oración de los corazones y las vidas, así como lo fue para Juan. Amigo oyente, Pedro y Juan eran personas con rasgos de caracteres muy diferentes. Podemos aprender de ambos. Dios no quiere que uno sea idéntico a alguien más. Él lo ha hecho a uno como es. Uno puede aprender de cada uno de los personajes bíblicos qué es lo que hizo a esa persona útil para Dios, y luego hacerse disponible para que Él lo pueda usar a uno también.
De esta forma hemos presentado un capítulo más de la serie Hombres en la Biblia. Hoy hemos analizado la vida de Juan, autor del Evangelio de su nombre. Estamos seguros que usted desearía tener una copia del estudio de hoy y con mucho gusto se la ofrecemos. Pida su copia número HB44 a bbinfo@basebiblica.org. En nuestro siguiente programa examinaremos la vida de otro hombre importante en la Biblia. Se trata de un joven rico, prominente y principal entre los judíos, aquí en Base Bíblica. Hasta pronto y que el Señor le bendiga.